recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y te voy a invitar, Lu, a que escuchemos. Mirá, viste que septiembre, octubre, casi cuando llega fin de año, digo yo, los estudiantes y las chicos y las chicas festejamos todo el tiempo.
Sí, qué ganas, de salir a festejar un poco.
Pero bueno, en algunos casos se puede, en otros
con Barbie.
No. Con Barbie. La Subsecretaría de Educación Social y Cultural de, digamos, el Programa Nacional de Medios Escolares, preparó, junto a los chicos y a las chicas, micros radiales. Tengo que, bueno, a través de la tele y a través, en este caso, sigamos educando la radio, Radio Escuela, nos cuentan cosas. A mí me parece súper importante escuchar la voz de los chicos y las chicas de todo el país, que a través de estos micros y en el marco de la Semana de la Juventud, empiezan a contarnos cosas que están vinculadas a las problemáticas que ellos tienen, digo, desde la situación difícil sanitaria, por la interrupción de las clases, los problemas que tienen de participación, la conectividad, bueno, un montón de cosas que son propios de los chicos y las chicas. ¿Tenés ganas de que escuchamos?
Por favor, a ver.
A ver, dale.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Mi nombre es Piero Esmeralda, soy de la provincia de Formosa. Para nosotros los adolescentes es difícil el momento de ser escuchado y sentimos que nadie nos entiende o comprende como deseamos. Estamos en una etapa de desarrollo y descubrimiento de la propia identidad. Al comienzo de la cuarentena, pensé que solo sería por unas semanas y no le di tanta importancia. Seguí con mis clases virtuales hasta que esta se iba extendiendo cada vez más. El coronavirus comenzó a ser uno de los temas más comunes de conversación. Había cada vez más personas infectadas y ya comenzaron las muertes. Claramente todos sentimos lo mismo, el cual fue miedo y preocupación. Todo cambió. No hubo más salidas, terminaron las visitas, los juegos. Se volvió un mundo virtual y aún más para nosotros. La convivencia se volvió difícil, la ansiedad estuvo a flor de piel. Al momento de diálogo con nuestra familia nos cerramos a la posibilidad de poder contar nuestras inquietudes y sentimientos negativos y así ellos puedan hablarnos y calmar todas dudas que tenemos. Hay veces que es tema de nosotros no hablar con alguien y otras veces ellos no nos quieren escuchar por tener opiniones totalmente diferentes a la nuestra. Siempre es bueno contar con el apoyo de alguien que esté dispuesto a comprenderte y aceptar, por más que tengan opiniones diferentes, ya sea familiares u otras personas, ya que al final del día todos necesitamos que alguien nos escuche, esté ahí para nosotros como también nosotros para ellos.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Qué bueno que haya más voces en el aire, chicos y chicas de todo el país, que nos cuentan estas cosas que está bueno, porque si no uno no se entera. Tendrías que viajar por todo el país de golpe para, ¿no?, para ir contando. Bueno, pero estamos con un tema que es clave y que donde Luciana, bueno, vas a tener acá que contarnos un poco de esta reinvención, como decimos, ¿no? En el deporte en pandemia. ¿Qué pasó?
Sí, recién estábamos hablando con el profe y él nos contó un poco este tema de la globalización, ¿no? Yo pensaba cómo toca también el tema de la globalización en el deporte con algunos deportistas que tenemos en Argentina. Por ejemplo, es el caso de Paula Pareto.
Sí. La judoka.
De la selección femenina de judo. Sí. Ellas viajan a Japón todos los años, bueno, menos este año, ¿no? Obviamente. Viajan desde el 2014 y van a hacer un intercambio cultural y deportivo. Entonces, ahí se ve el ejemplo perfecto de esto, de poder, de una globalización, ¿no? Poder viajar, poder estar en otro contexto, en otra cultura, conectados a través del deporte. De estos casos hay muchísimos en la Argentina y en el mundo, obviamente, de deportistas que viajan por el mundo. Entrenando, son contratados, es decir, ellos tienen su sueldo por hacer eso, pero están todo el tiempo participando de esto que sucede cuando uno está en otra cultura, ¿no? Que cambian los horarios, cambian las comidas, cambia todo.
Sí.
Bueno, esto pasa mucho en cuestiones de globalización. Y un ejemplo muy importante también es el tema de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ¿no? Que son festivales deportivos, organizaciones deportivas, en los que vienen de todos los países, comparten una instancia deportiva, pero además comparten un contexto en el que, bueno, hay gente que habla de otros idiomas, gente que tiene otras costumbres.
Está buenísimo.
Acá tenemos un ejemplo regional, que son los Juegos Evita.
Exacto.
Que los chicos y las chicas se juntan en un lugar, en una provincia, y con esta excusa, ¿no?, de representar a sus provincias, comparten un campeonato, un torneo, y bueno, comparten un montón de otras cosas más. Eso es hermoso, ¿no? Eso que sucede. Ahí tenemos un aspecto positivo de la globalización.
Bueno, son experiencias que uno jamás olvidará, ¿no?
Totalmente.
O sea, es ese momento en donde vos te das cuenta que haber elegido hacer un deporte que te llega por todos lados es una gloria.
Conoces otro lugar, conoces otra familia.
Y te amplía vos el conocimiento y tu alma y tu ser como ciudadano del mundo, ¿no?
Totalmente. Algunos lo llaman deportistas trotamundos.
Son trotamundos.
Van a diferentes espacios, diferentes países, y haciendo lo que saben, ¿no? Obviamente también eso, tiene como una doble...
Está la competencia también.
Un doble desafío.
Aprenden de la competencia de su propia disciplina, qué sé yo. Yo imagino a Pareto, que es una judoka, es tremenda. Sí. Es muy gran, una deportista completísima, además. Lo que aprendes en Japón, ¿no? Porque, digo, es una cultura absolutamente...
La cuna.
Sí, y una cultura totalmente, no distinta, pero con...
Muy distinta. Está bueno. Y bueno, eso estamos charlando también de que un montón de deportistas de alto rendimiento tuvieron que adaptar justamente sus entrenamientos a las situaciones de la pandemia, sí, del confinamiento. Por ejemplo, me llamó mucho la atención una nadadora, creo que era de Holanda. Bueno, una nadadora que mandó un video entrenando en su casa. Ella tenía las piernas agarradas a la mesa, levantaba su torso y entrenaba. Una nadadora. Entonces ella entrenaba. Espectacular. Ahí ves la creatividad de los deportistas de alto rendimiento que también están compartiendo sus entrenamientos. Si entras a YouTube hay un montón de información de gente que también, no solo de alto rendimiento, sino los que estamos en casa, queremos entrenar un rato. Tenemos ahí ideas originales.
Digo, qué cabeza hermosa también la de poder pensar que una nadadora en un banco y en su casa con una mesa...
Totalmente.
Está practicando, porque es una necesidad también en el alto rendimiento, ¿no? Tenés que tener una rutina. Si no, tu cuerpo, digo, que viene...
Vamos adaptando. También es el caso, por ejemplo, de Sebastián Galleguillo, de la selección de natación para sordos, que él estaba en su casa después del día 77, cuenta que le dice a los papás, necesito entrenar, claro, ayúdenme. Todo el barrio se juntó, armaron una pileta gigante en la casa con chapas, maderas, telas... Espectacular, ahí también se ve la solidaridad, ¿no?, del pueblo, sí, del barrio, que ayuda a los deportistas, nos ayuda a los que queremos entrenar, y bueno, y salen las ideas creativas.
Vamos a hablar con un periodista, un colega especialista en estas cuestiones, digo, en el deporte, y que bueno, escribe en Tiempo Argentino, hace radio, bueno, un amigo además, ese Alejandro Wall. ¿Cómo estás, Ale?
¿Cómo va? ¿Bien? Buen
Hola,
día.
Ale.
Ahí está Luciana, saludándote, bueno, Martín. Che, estamos hablando acá con los profes y la profe.
Sí.
Se reinventó el deporte a partir de la pandemia, ¿no? Digo, desde los entrenamientos a cómo hacerlo. ¿Hay algo de eso, Ale?
Y hay algo de eso, si querés, en lo que más conozco, porque por cuestiones de trabajo, por supuesto en los planteles de fútbol se modificó,
claro,
muchísimo, digamos. No tiene nada que ver la forma de entrenarse. Recién ahora, acá en la Argentina, por ejemplo, se pueden hacer partidos 11 contra 11, pero se empezó a hacer trabajos mucho más en bloques, diferenciados, porque tenían que tener grupos de a 6 únicamente. Pero bueno, además, formas de preparación que en algunos casos, una de las preocupaciones que tenían los preparadores físicos, sobre todo con la vuelta de los equipos argentinos sin haber tenido competición a Libertadores, era el tema de las lesiones, pero ni siquiera problemas de lesiones por cuestiones físicas, sino sobre todo por cuestiones de estrés mental, o sea, de todo lo claro. que suponía esta situación y después tener que ir a la competición.
Y aparte porque, por ejemplo, en el caso del fútbol, que es un deporte de contacto, sí o sí, los cuidados son mucho mayor, me imagino, son mayores. Claro. Hay más mirada y más atención sobre los casos. De hecho, es noticia, ¿no? Que dicen, el plantel tal, 6 positivos.
Sí, sí, sí.
Ese
sí,
tema
sí.
también hay que tenerlo en cuenta y eso estresa mucho.
Sí, totalmente, totalmente. Y además eso que en todo lo que te condiciona, porque además no es solamente pensarlo, siempre pensamos, viste, a los futbolistas, a veces o a los deportistas, los pensamos en la elite, en una situación absolutamente claro. ideal, ¿no? Millonarios, no. Pensemos en todo ese universo de atletas que sí están en el alto rendimiento, que compiten, pero que son laburantes y que después llegan a las realidades de sus casas, donde no tienen mansiones, que era lo que les pasaba a muchos. ¿Te acordás cuando veíamos a los deportistas practicar en sus casas, tenían gimnasio y demás?
Sí,
bueno,
sí.
Eso es un grupo. Después ahí está todo el otro universo de deportistas que lo hacían en un departamento de dos ambientes.
Claro, esto que charlábamos recién de algunos deportistas de alto rendimiento que entrenan en sus casas, en sus claro, comedores.
Claro.
Che, y esto de la NBA, hablando de esto de la burbuja que se armó en Orlando... Eso sí, ¿no? Tienen su espacio propio, ¿no? En Walt Disney.
Sí, eso es impresionante porque son dos dimensiones que habría que pensar. Primero, una es la lógica de casi de un NBA que se jugó únicamente en Orlando, en un complejo específico, es el complejo de Disney. Digo, ahí entendiendo ya casi como cuando vemos los Juegos Olímpicos, ¿viste? Donde hay una villa olímpica y
claro.
hay competiciones. Bueno, ahí... Digamos, estaban los jugadores, obviamente, como decía Luciana, en una burbuja, en el complejo de Disney. La verdad salió bastante bien. Pero esa es una dimensión desde la preparación, desde los vínculos entre los deportistas. Solamente podían salir algunos. Ha habido problemas por esa estructura, porque de hecho hubo casos internos de algunos que salieron. Incluso salieron sin autorización.
Claro, ¿no? Todo un tema, ¿no?
Claro. Y... El jugador de NBA, ¿viste?
Ellos sí están en una burbuja, ¿no?
Claro, sí, tal cual. Pero a la vez está cruzado por dos cuestiones muy fuertes de lo político. Uno, desde lo económico y político. Uno, lo económico es Disney, en ese caso, tiene los derechos de televisación de la NBA y además brindó el complejo en donde televisar el lugar, o sea, donde se puede jugar. Es casi armar una especie de show televisivo, que es lo que fue la NBA en estos meses.
Y aparte, y mega millonario, ¿no? O sea, mega millonario.
Porque... No, totalmente. Ahora, con la contradicción de que estamos hablando de mega millonarios, como decís, y que están teniendo un discurso tan potente contra la desigualdad racial, contra la persecución policial, incluso influyendo... Bueno, para mí el deportista de este año, el gran deportista de este año es LeBron James.
Sí.
Salga o no salga campeón con Lakers, pero el tipo está liderando un movimiento, nada menos que desde la burbuja de Disney, liderando un movimiento por la igualdad racial en su país. Es absolutamente potente verlos salir con las remeras que piden que vayan a votar, o sea, hay un gran movimiento de... pedirle a la comunidad negra que vote en estas elecciones, obviamente que vote por Joe Biden contra Donald Trump, pero reclamando mucha participación, pero además reclamando el fin de la persecución policial, la igualdad racial. Es muy, muy, muy potente lo que se ve en esa contradicción, ¿no? Desde sí. la burbuja de Disney hasta la reivindicación por la igualdad racial.
Bueno, de alguna manera tiene que ver con esto que estamos hablando, no por reinvención, sino que es una circunstancia tan particular que estamos viviendo en el mundo, ¿no es cierto? Donde los jugadores de la liga de básquet más multimillonaria, donde está todo puesto al servicio de que ese deporte esté llevado al extremo de la perfección, lo veo porque mi hijo juega al básquet y es un fanático de la NBA, y digo, él ve ese lugar como ese aspiracional, y ahí dentro un tipo como LeBron James que está diciendo, che, acá hay desigualdad, o sea, hay toda una cuestión que tiene que ver con esta pandemia también, con el encierro, con las minorías, ¿no? Con quienes pueden y quienes no. Me parece a mí, Ale, hay algo ahí.
Sí, sí, expone un montón. Bueno, expone las diferencias. Yo creo que lo que nos genera incluso toda esta nueva situación del deporte, no solo en Argentina, en el mundo, es que expone las diferencias y las dificultades. El fin de semana Nadia Podoroska se metió a Argentina, Rosarina,
sí.
Se metió en cuartos de final de Roland Garros, y cuando vos tenés que ver su situación, digamos, para llegar al lugar en donde llegó, es absolutamente desventajoso respecto de otras colegas de ella de otros países, porque acá en Sudamérica no tenés torneos, las mujeres obviamente por cuestiones de desigualdad de género absoluta, hay torneos aquí, pero se gana muy poco dinero, con lo cual claro, prepararse es muy difícil, llegar a instancias de Grand Slam como la que llegó Nadia es muy difícil, y ella se tuvo que instalar en Alicante, alquilando una casa en Alicante para entrenarse con gente allá. Bueno, eso imagínate, en este marco de pandemia, además sin haber tenido competiciones de este tiempo, ¿no? En donde ella no podía ganar dinero, básicamente, jugando al tenis. Y claro, entonces lo que vemos es cómo la pandemia y toda esta situación terminó expresando esas desigualdades y esas dificultades que ya estaban desde antes.
Uno también se imagina un tema que no es menor, y lo nombraste hace un rato, cuando un plantel de primera división de fútbol, digo, los dos más numerosos en este sentido por sus canteras, como son Boca y River, aunque también, digo, Racing la tiene, uno cree que todo el plantel vive y entrena de la misma manera, y sin embargo no. Estoy hablando de primera división, gente, jugadores de fútbol que son trabajadores, empecemos por allí, y que ganan dinero. Sin embargo, ahí también hay diferencias, ¿no? ¿Cómo habrá hecho ese plantel para entrenar cuando algunos pueden tener su gimnasio o su entrenamiento de mayor performance en su casa y otros no?
Sí, de hecho hubo clubes que los que podían, ¿no? Se encargaron de mandarles herramientas a sus jugadores para que puedan armar ese gimnasio, porque muchas veces esos clubes, claro, esos planteles, incluso de primera división, actúan como, digo, tienen jugadores que recién están llegando a primera, claro, que todavía no tienen, que se viven con sus padres y con sus hermanos, todavía no han podido acomodarse, que toda esa situación es la que se vivió, como también toda la etapa formativa, Luciana tal vez debe saber más, pero digo, toda la etapa de formación de pibes y pibas que hoy no pueden entregarse y prepararse también, ¿no? En muchos clubes, ¿no? O sea, las inferiores están paradas, por ejemplo, los clubes en los barrios, en los pueblos donde los pibes juegan y se forman están parados, es como un año en donde en ese punto, en las edades formativas, lo va a golpear mucho de acá en adelante. Bueno,
sí, estábamos charlando de las maneras de reinventarse que tenían no solo, claro, los deportistas de alto rendimiento, sino también los chicos, las chicas o quienes entrenamos en casa, los clubes.
Exacto.
Por, bueno, esta incertidumbre total que tenemos los y las ciudadanas. Te quería hacer una pregunta, hablando un poco de fútbol. ¿Qué va a pasar con el ascenso? ¿Tenés idea? Ya que algunos torneos se postergaron. Claro. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos que se pasaron para el 2021. Bueno, si tenés alguna.
Bueno, sí, es un temazo eso, porque el viernes lo que se supo, bueno, sabemos que San Martín de Tucumán era uno de los equipos que estaba por ascender, estaba primero en su grupo, tenía mucha distancia del resto. Cuando entendió que se habían terminado los torneos, cuando la AFA anunció que se terminaban los torneos y se terminaba la competición, San Martín de Tucumán entendió que tenían que ascender.
Claro.
La AFA no se lo reconoció, dijo el ascenso a primera división se va a resolver en la cancha. San Martín de Tucumán fue al TAS, al Tribunal Arbitral de Deporte, y el TAS le rechazó el planteo. Eso es, políticamente, incluso te diría, desde el interno de AFA, de las cosas más importantes que pasaron en el último tiempo, porque San Martín de Tucumán es un club muy influenciado por una figura que en su momento en el fútbol argentino fue muy fuerte, que es Daniel Angelicio, que está más alejado. Y entonces este fallo del TAS obviamente le da mucho sostén político a Claudio Tapia, el presidente de AFA.
Claro.
Ahora, lo que preguntan acerca de qué va a pasar, bueno, todavía es una incógnita, no se sabe ni cuándo se va a jugar cuándo se va a retomar un torneo, ni siquiera se sabe cómo se va a jugar el torneo en la Argentina, con lo cual mucho menos todavía se sabe cómo se van a resolver estos ascensos, que bueno, la AFA decidió hacerlo en la cancha.
Sí, todas las semanas nos enteramos que hay una fecha de comienzo del campeonato y siempre se pasa, porque...
Claro, que ni siquiera hay un formato, porque claro. El formato inicial que se había pensado, bueno, hasta el octubre, ya estamos en 5 de octubre, yo creo que, digamos, los dirigentes plantean como fechas finales de este mes, vamos a ver si eso es así, pero todavía no nos... por lo menos oficialmente no hay un formato de cómo se va a jugar en tan poco tiempo el fútbol en Argentina.
Ale, para ir cerrando, primero agradecerte, la verdad, placer enorme charlar contigo. ¿Vos pensás que cuando pase toda esta cuestión y haya vacuna o veamos de qué manera se resuelve, alguna huella le va a quedar al deporte de este paso por la pandemia?
Sí, no tengo dudas. Sí, no tengo dudas que van a quedar huellas en forma de... organizativas de preparación, en cuestiones televisivas, ni hablar, digamos, cuestiones de negocio, ni hablar, todavía estamos viendo una gran reconfiguración de quienes nos entregan nuestros consumos deportivos, básicamente.
Claro.
Que en este caso hay una sola señal, digamos, que está quedando con todo, por ejemplo.
Sí, ¿no? Hay una concentración de ahí.
Como nunca vi, mirá que en Argentina hemos tenido y tenemos medios con de grandes concentraciones, pero en este caso es muy fuerte. Y también cuestiones que tienen que ver con los vínculos, con la cuestión de los públicos, ¿no? Yo creo que, bueno, hasta pensar la vacuna, pensar la idea de estar en un estadio de fútbol, estar en un estadio de tenis, en un partido, o sea, ahí nos va a cambiar bastante la cosa.
Sí, pero... Y yo te voy a cerrar con esto, a ver si coincidís, y Luciana, que está también. Hay una generación de deportistas que no entrenó este año, que hizo poco, hizo lo que pudo.
Sí.
Eso también va a dejar una huella, algo va a pasar ahí. En las inferiores, digo, de las inferiores para arriba, ¿no?
Eso es que esa es la cuestión, digamos, ¿no? Es cómo va, para mí es lo formativo y esa generación, como bien la planteas, que es la generación por ahí que tenía que saltar a su etapa de pegar el salto a desarrollarse como profesional. Bueno, ahí, digamos, todo eso va a estar bastante reconfigurado. Y no lo vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a verlo a lo largo de 2021, digamos.
Claro, claro.
Esto nos cambió el panorama y el escenario del deporte.
Ale, igual, gracias. Placer. No,
gracias, Ale.
Les mando un abrazo a ambos, gracias.
Y placer charlar con Alejandro Wall, periodista, ya dijimos, con su especialidad en el deporte y además con una mirada bastante particular, Lu. No ves solamente el deporte desde la práctica, sino que ve, como veíamos con el profe, con Rodolfo, la cuestión social del deporte,
club del barrio.
El club del barrio, la mirada sobre qué va a pasar con esas generaciones y el negocio que significa el deporte, estar en primera, ser de esa elite, no todos.
Sí.
No todos son de ese elite.
No todos tienen esa oportunidad.
Esa
¿no?
oportunidad, pero la burbuja de NBA, la burbuja de la Libertadores también, digamos, ¿no?
Sí, total.
River, Boca, que salen
los
a jugar.
Los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos y esta huella que quedará, como decía Charlie, una huella en el mar de esta de 2020.
No
que...
vamos a salir iguales.
Sí, obviamente, yo estoy convencido. Pero qué loco, ¿no? Que nos va a dejar una marca a todos indudablemente. O sea, ¿vos te imaginás tu futuro? Digo, ya estamos cerrando el programa. Gracias, de verdad, Lu.
Gracias, gracias.
Por estar juntos. Vamos a irnos con Ricky Starr, que hace patea con piba, como piba. Pero, ¿vos te imaginás hablando más, con más tiempo ya adelante? Una señora grande, ¿ya, Lu?
¿Te acordás del 2020?
¿Te acordás? ¿Vas a ver? ¿Te acordás del 2020? Cuando la pandemia. Qué loco eso, ¿no? Eso va a existir. Nos va a pasar. De alguna manera.
Me puse a entrenar en la cocina de mi casa. Y bueno, parte de la vida.
Acá me tenés, mirá. Mirá los huevos fritos que hago. Gracias, Lu.
Chau, hasta luego.
Nos seguimos escuchando. Nos vemos. Chau, chau.
Chau, chau.
Los dos son pura sangre de pato. guerreras. Todas nos unimos en un solo grito, gol. ¿Para qué queremos a la mano de Dios? Si ponemos ovarios por ver. Llevo a la cancha un ritual, una fiesta, una cumbia ancha. Te lo digo y que te quede bien grabado. La pelota con sexismo no se mancha. Chapu, esto todavía no termina. Aquí viene la selección femenina. Acordate que la copa de este año te la van a traer solo las pibas. 23, 22, 28, las que sean que vayan te comen el bocho. Camisetas, botines, medias, unos cuartos. Se encienden las luces, lo daremos todo. La cantita del barrio y el club de mis amores es todo lo que pienso cuando tiro un corre. Ilusiones perdidas, otras realizadas. Dale Argentina, dale.